derrumbes, inundaciones y más escasez de alimento tras paso de Idalia por el occidente de Cuba.
Trasladan de prisión a opositor acusado de incitar a los cubanos a alzarse y a unirse por la libertad.
Plataforma feminista exige al Estado cubano cumplir sus compromisos contra la violencia de género.
El poderoso huracán Idalia impacta la costa oeste del estado de la Florida.
Panamá considera un cierre de la frontera por la crisis migratoria.
Y Ucrania denuncia el ataque más poderoso de Rusia contra Kiev en los últimos meses.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero de Martí Noticias. Y esta emisión corresponde al miércoles 30 de agosto de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles hoy con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui. Y aquí frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan precisamente referente a la situación que vive la isla.
Una representación de la plataforma feminista cubana Observatorio de Género de Alas Tensas le exigió hoy al gobierno de Cuba que cumpla sus compromisos en la lucha contra la violencia de género. La coordinadora general de ese grupo independiente, Yanelis Núñez, hizo el reclamo en Ginebra durante una de las sesiones previas al examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El colectivo feminista con sede en España informó en sus redes sociales que además le demandó al Estado cubano la aprobación de una ley integral contra la violencia de género con el apoyo de la sociedad civil. En el foro también participa el proyecto Conexión de Artistas en Riesgo, el cual resaltó que desde el examen periódico universal de Cuba en el año 2018, la sociedad civil ha observado un aumento de las agresiones y la violencia estatal contra artistas, periodistas y activistas.
Idalia abandonó Cuba, agudizando la crisis con los alimentos y la vivienda. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Idalia deja en Cuba derrumbes, inundaciones y una acentuada escasez de alimentos, pero además la inquietud y el temor en quienes residen en inmuebles en peligro de derrumbe. Desde La Habana Vieja, Pedro Godínez así lo manifestó a Martí Noticias.
El edificio donde vivo es una construcción del año 1890, que estamos temblando también porque realmente está muy, muy deteriorado, no se ha reparado, no se ha arreglado, no se le ha considerado inhabitable, reparable. O sea que el calentamiento ese es el que puede provocar el derrumbe después de todo este, todo el edificio, toda la construcción mojada.
El martes, la empresa eléctrica de La Habana informaba afectaciones por averías en municipios de la capital debido a Idalia. El mayor impacto en los municipios Arroyo Naranjo, Boyeros, Habana del Este y Cerro. Precisamente desde este último, el pastor Alejandro Hernández nos dijo que ya se había restablecido el servicio en su zona.
A ver, ayer después del mediodía la pusieron cuando yo salí 6:00 a.m.
En Isla de la Juventud contactamos a Marta, residente en Nueva Gerona.
En la calle aquí 32, que es donde nosotros vivimos aquí, esa calle tiene bastante agua que se empoza en diferentes lugares.
Tras la tormenta en Nueva Gerona, según Marta, la situación es crítica con la alimentación.
De la comida está muy mala y muy difícil y realmente, bueno, estos días que han pasado, hoy es que están adelantando la cota, esa que ellos dan de 7 libras de arroz y 3 libras de azúcar. Muchas personas, muchos pineros realmente tienen una situación muy, muy crítica con la alimentación.
La localidad La Coloma, en Pinar del Río, se reportó como una de las zonas que sufrió inundaciones con Idalia, pero también cortes en el servicio eléctrico. En este momento ya se recupera, así lo señaló a Martí Noticias una residente que no quiso ser identificada.
En la zona costera, sí, ya el mar ha ido bajando. Sí, las personas fueron evacuadas. Todas las que viven a la orilla esa, peligrosa, fueron evacuadas. Hay un poco de aire, pero están solo afuera. Ya tenemos electricidad.
El medio oficial Tribuna de La Habana daba a conocer el martes 14 derrumbes parciales en Centro Habana como consecuencia de las lluvias asociadas al huracán Idalia. Sobre la situación desde La Habana Vieja, el activista Carlos Milanés nos comentó.
Esos edificios ya han sido dados paja inmobiliaria, o sea que el gobierno no los ha desbaratado. Y rápido las personas, cuando ven que hay un edificio que está vacío, a tanta necesidad y a tanta miseria, a tanta pobreza, pues se vuelven a poner.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. El preso político Daniel Moreno de la Peña fue trasladado el pasado sábado desde el Combinado del Este hasta la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, donde esperará el juicio aún sin fecha. Es acusado de los supuestos delitos de otros actos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Su esposa, Evelyn Suñe, pudo hablar con él durante una llamada visita de aseo que le confieren a cada recluso que llega a una nueva cárcel.
Pude ir a la visita de mi esposo, que fue trasladado el sábado para acá, para Boniato, Santiago de Cuba. El jueves tuvo un problema en el Combinado del Este, que tiene abajo del ojo derecho golpeado. Tiene un rayón en la frente y tiene moretones en el cuello. Esto lo hizo un guardia del Combinado del Este con un bastón. Le apretaron en el cuello y con el mango del bastón le dieron un golpe en el ojo, que tiene el moretón en la cara, en el lado derecho. Y en el cuello, que tiene moretones también. Daniel está padeciendo de su diabetes, el cual hasta la fecha de hoy no le han dado todavía asistencia médica. Y entonces ellos me refirieron que hablara con Daniel de que aquí había normas y reglas, que si él en La Habana no se ponía el uniforme y que se vestía de blanco, pues aquí no le iban a tolerar eso. Y no hiciera más ninguna inanición voluntaria, porque eso son reglas que Daniel violaría acá.
Evelyn Suñe también denunció que a la salida del penal fue detenida por dos guardias mujeres que obedecían una orden de la seguridad del Estado y fue llevada a una habitación donde agentes de la policía política le advirtieron que no hiciera directas en Facebook, mucho menos mencionándolos a ellos. También la amenazaron con encarcelarla por tener vínculos con contrarrevolucionarios del exterior y del interior del país.
Y el preso político José Ángel Cedeño Ávila, de 41 años, presenta hipertensión, pérdida de peso y salud mental severamente afectada, mientras cumple una sanción de 10 años en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba. Desde Palma Soriano, Iliana Cedeño dijo a Radio Martí que su hermano, manifestante del 11 de julio de 2021, no está recibiendo atención médica.
Mi hermano pesaba casi 300 libras, mi hermano está deteriorado por completo. No pesa, yo diría, que ni 60 libras. Tiene condiciones de salud pésimas, deprimente. Apenas es atendido allí porque es que no tienen recursos, no tienen la atención requerida, ¿ves? Mi hermano padece la presión, se llena de granos completo allí, por completo. Está enfermo de un oído a raíz de la golpiza que le dieron el 11 de julio. Y está presentando varios síntomas que estamos bastante preocupados. Le dan muchos dolores de estómago. Él padece de una úlcera gástrica crónica que no es bien atendida allí. A raíz de él le dieron muchos golpes en la manifestación. Empieza a supurar de un oído. Además está descontrolado hasta de los nervios. Allí, ¿quién no se va a descontrolar en las condiciones que están? Esta es la fecha que nosotros no logramos entender por qué esa sentencia, porque mi hermano no hizo nada. 10 años de privación de libertad con doble atentado. De lo único que se le puede acusar es de reclamar un derecho como ciudadanos cubanos, como estamos, que estábamos exigiendo libertad, que se le dieran comida a los niños, que hubieran recursos en los hospitales, que cambiara el modo del sistema. Era lo único que le estaba pidiendo.
Por su parte, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo en la red social X que está profundamente preocupado por la salud de los presos políticos del 11J, Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. El legislador republicano por la Florida dijo que ambos son integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba y están en prisión simplemente por expresarse en contra de la dictadura cubana. Deben ser liberados de inmediato e incondicionalmente y tener acceso a tratamiento médico, aseveró Mario Díaz Valar.
Entre enero del año 2022 y junio de 2023 murieron en Cuba 83 personas debido a accidentes del trabajo, según reporta la Oficina Nacional de Estadística e Información, a través de dos informes. Uno de ellos en enero de enero a diciembre del año 2022 y el segundo informe del primer semestre de 2023. Yolanda Huerga conversó con el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba criticó las cifras sobre protección del trabajo proporcionadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEIN. Entre enero de 2022 y junio de 2023 murieron en la isla 83 personas por accidentes de trabajo y los accidentes laborales fueron 1.900.
Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no les llegaron. Garantizan a los trabajadores los medios de protección adecuados para su seguridad.
El informe sobre protección del trabajo, enero-diciembre de 2022, plasma 1.016 accidentes de trabajo con 52 fallecidos, en tanto el correspondiente al primer semestre de 2023 registra 884, 31 de ellos mortales.
Conocimos que hay una política gubernamental destinada a reducir los reportes de accidentes laborales. Sabemos que las autoridades no recogieron los accidentes de trabajo que se originaron a través de los empleos privados y que comprende a un importantísimo número de trabajadores por cuenta propia y de otros sectores no estatales. La CIC considera que las autoridades ocultan las cifras oficiales de fallecidos en accidentes laborales y excluyen a trabajadores de la FAL y el Ministerio del Interior. Durante este periodo se produjeron distintos accidentes de trabajo que le costaron la vida a militares y trabajadores civiles de la FAL. Y el ejemplo más contundente fue la explosión ocurrida en la base de supertanquero de Matanza.
La CID desarrolló una investigación enmarcada en el mismo lapso que expuso que los trabajadores cubanos padecen deterioro de su salud física, ausencia de una alimentación rica y saludable, altos niveles de estrés, insatisfacción y sobrecarga laboral. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En otra información, Estados Unidos reanudó la emisión de visas de turismo de entrada múltiple para cubanos por 5 años. José Luis Ramos habló con el abogado de inmigración Ángel Leal sobre el proceso de solicitud de esas visas.
El cubano que desea venir a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante B2 de entradas múltiples con validez por 5 años o 60 meses solo podrá permanecer en el país temporalmente y demostrar capacidad de mantenerse económicamente, dijo el abogado de inmigración Ángel Leal.
Es para un extranjero que tiene una intención no interrumpida de regresar a su domicilio extranjero no abandonado. Es una visa de turismo, de paseo, recreacional, no se puede trabajar, no se puede estudiar. Esto es vacaciones o visitar familia.
La reanudación de la visa B2 para viajeros cubanos está contemplada en el calendario de reciprocidad del Departamento de Estado. Fue suspendida en 2019 bajo la administración del presidente Donald Trump.
Entonces le van a permitir entrar múltiples veces en el periodo de los 5 años de visa, pero la estadía autorizada es de 6 meses máximo. No se puede quedar más de 6 meses. Esta visa no es para inmigrar, esta visa es para una entrada temporal.
¿Puede el cubano acogerse a la ley de ajuste?
En teoría sí, porque es una admisión. Ojo, si viene con la intención de quedarse con la visa de turista, le pueden acusar de un fraude inmigratorio por mal utilizar la visa de turismo con la intención de inmigrar a este país.
¿Permite hacerse residente?
En teoría, si no vino con la intención de quedarse y por un motivo imprevisto se termina quedando, pudiera calificar bajo la ley de ajuste cubano.
Los cubanos deben solicitar la visa de no inmigrante en un tercer país, indicó el abogado.
En estos momentos todavía hay que pedir la visa de turista, la visa de no inmigrante en terceros países. Hay pocas visas que van a tramitar en Cuba en caso de emergencia, diplomáticos, cosas así, pero en general no están tramitando visas de no inmigrantes en La Habana, Cuba.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Estados Unidos reiteró que los migrantes no deben intentar llegar a este país de forma ilegal. En un mensaje repetido por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, el gobierno subrayó que bajo el título 8, las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser deportadas y los no ciudadanos pueden ser deportados a su país de origen. No ponga su vida en riesgo emprendiendo un viaje tan peligroso solo para ser deportado, aseveró el gobierno de Estados Unidos.
A las 12:15 minutos estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deporte. Los cubanos Yandy y Randy, instrumentales en el triunfo de los Tampa Bay sobre los Marlins. También Leo Messi será titular esta noche para el Inter de Miami frente a Nashville. Y hay un triple empate por el primer puesto de la Liga Americana del Oeste. Todo esto y mucho más estará ampliado más adelante con Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes.
Son las 12:15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Idalia, que tocó tierra esta mañana en la costa noroeste de la Florida como huracán de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, acompañado de peligrosas crecidas del nivel del mar y fuertes vientos, continúa su camino hacia la costa este de Estados Unidos. Tras su impacto en el condado Taylor, Idalia se ha debilitado a categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora.
El centro del ciclón fue localizado por un radar Doppler cerca de la latitud 30.6 norte, longitud 83.2 oeste, mientras se mueve hacia el noreste a cerca de 31 kilómetros por hora, según el último boletín emitido por el Centro Nacional de Huracanes a las 11 de la mañana. En la trayectoria prevista, el centro de Idalia se desplazará hacia el sureste de Georgia, cerca de la costa de Carolina del Sur, esta noche, y justo frente a la costa sur de Carolina del Norte el jueves. Luego se espera que Idalia se mueva hacia el este-sureste sobre el Atlántico Occidental el viernes. La presión central mínima estimada es de 971 milibares.
Y desde que se tienen registros, la Florida ha sufrido el azote de docenas de huracanes. Su localización geográfica y gran extensión hacen que el estado de la Florida sea el escenario perfecto para el impacto de un ciclón tropical. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Cuando se cumplen 18 años del paso del devastador huracán Katrina en la Florida, una vez más los floridianos se enfrentan a otro fenómeno natural que pone en riesgo sus vidas, y evidentemente esta no es ni la primera ocasión y seguramente tampoco será la última. La razón principal que hace que el sur de Estados Unidos sea el escenario de una larga lista de huracanes y tormentas tropicales es su situación geográfica. En entrevista con La Voz de América, Karen Rosado, analista de superficie en el Centro Nacional de Huracanes, aseguró que ningún sistema es comparable a otro y remarcó:
todos los huracanes son diferentes. Depende de donde usted viva en relación a donde el huracán toca tierra, es lo significativo y los daños que usted va a recibir. No podemos compararlo porque cada huracán es único. Bien importante que la gente le haga caso a las autoridades locales, al gobierno local. Esas personas tienen el entrenamiento necesario para saber las debilidades y los riesgos que usted posee en el área donde usted vive.
Así que ante la llegada del huracán Idalia o de cualquier otro ciclón tropical, la experta subraya la importancia de seguir las indicaciones que emiten desde el Centro Nacional de Meteorología Local, tales como órdenes de evacuación, evitar manejar o incluso desplazarse hasta refugios habilitados. Este será el cuarto gran huracán que embiste la Florida en la última década. El último fue hace menos de un año, en septiembre de 2022, cuando el huracán Ian de categoría 4 azotó el estado y dejó a su paso más de un centenar de fallecidos, mientras causó daños valorados en más de 100.000 millones de dólares. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información también de Estados Unidos, la secretaria del Comercio, Gina Raimondo, dijo que los negocios en China podrían volverse demasiado riesgosos para las empresas estadounidenses sin cambios en el entorno regulatorio. Los detalles desde Washington los tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, habló este miércoles del deseo de las empresas estadounidenses de hacer negocios en China y de sus esperanzas de un mayor compromiso con los funcionarios chinos sobre el acceso al mercado. En su cuarto día en China y después de varias rondas de conversaciones con funcionarios, Raimondo dijo que había planteado cuestiones difíciles con sus homólogos chinos. Expresó que en el entorno empresarial en China tiene que haber igualdad de condiciones, un debido proceso y transparencia. Dijo que si bien algunas de las acciones del gobierno chino han sido positivas, la situación sobre el terreno debía igualar la retórica.
US businesses want to do business here.
Ella dice que las empresas estadounidenses quieren hacer negocios en China, pero necesitan tener un entorno regulatorio predecible. Las empresas estadounidenses en China se han quejado durante mucho tiempo de lo que consideran un entorno empresarial injusto, con una protección limitada de la propiedad intelectual y un trato preferencial otorgado a los competidores nacionales. Esos temores se han visto agravados este año por una amplia represión contra las empresas consultoras estadounidenses que operan en China. Una nueva ley antiespionaje, que entró en vigor el 1 de julio, también ha asustado a empresas nacionales y extranjeras que intentan descifrar las intenciones de las autoridades. Y lo que es más importante, señalar qué exactamente está prohibido. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Avanzamos a las 12:21 en este noticiero del mediodía de Martín Noticias en informaciones que llegan desde América Latina. La crisis en Panamá por la cantidad de migrantes que cruzan la selva del Darién se agrava y el gobierno considera un cierre de la frontera con Colombia. Más detalles en esta información que llega de la sala de redacción de La Voz de América.
Las cifras de inmigrantes que intentan cruzar la peligrosa selva del Darién en Panamá aumentan día a día. Las autoridades locales intentan mantener las estadísticas actualizadas mientras reconocen que se han visto sobrepasados por el problema y que la crisis llegó a un límite que ha escalado a una situación de seguridad pública, por lo que impedir el acceso total para la frontera es una de las opciones que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo se encuentra evaluando. Las cifras actualizadas por el Ministerio de Seguridad hasta el 28 de agosto indican que han pasado por la selva 320.098 migrantes irregulares con destino a los Estados Unidos. De estos, 190.889 son venezolanos, 42.414 ecuatorianos y 35.495 haitianos. Testimonios recopilados por esta entidad revelan las duras condiciones que atraviesan en la jungla.
Personas heridas, desmayados, cuerpo de niño.
Solo al cierre de este mes han pasado por el Darién hacia el norte 68.340 personas y solo durante el fin de semana se contabilizó la llegada de casi 5.000 inmigrantes. Recientemente la historia de la señora Marta de León, una mujer de avanzada edad y de nacionalidad cubana que fue abandonada por su hijo en la selva, se viralizó en las redes sociales y los medios de comunicación como una muestra más del drama que enfrenta las personas que viven esta dura travesía.
Marta León.
Marta León, su hijo Lázaro la dejó abandonada acá.
Abandonada, muriéndome.
Tiene 6 días aquí.
Las autoridades panameñas confirmaron el caso. La señora Marta recibió atención sanitaria en el Darién y se encuentra estable. La Defensoría del Pueblo Panameño realizó un llamado urgente a todos los países de la región a que se cumpla el Pacto Mundial para la Migración Segura. Sala de redacción, Voz de América.
El gobierno de Colombia ha repatriado a 79 víctimas de trata de personas en lo que va de año, según cifras reveladas este martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería detalló en un comunicado que del total de víctimas, 42 son mujeres, 16 hombres y 21 no indicaron su género.
La gran mayoría de víctimas, según el Ministerio, han sido explotadas a través de las finalidades de explotación sexual, ofertas laborales fraudulentas y matrimonio servil. Las cifras de los últimos 2 años son además muy superiores a las de 2021, cuando se registraron 37 casos.
Amnistía Internacional denunció que el régimen de Nicolás Maduro castiga a las personas que critican al gobierno y protege a los violadores de los derechos humanos. Así se expresó Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía, en un foro titulado Vidas detenidas en Venezuela.
Ya los informes de la misión de Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela han denunciado consistentemente las violaciones de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y destacan la manipulación del sistema de justicia con el objeto de proteger a los perpetradores de estas graves violaciones a los derechos humanos mientras se castiga, se criminalizan las voces que disienten, las voces de oposición o simplemente las voces de personas venezolanas que reclamando, exigiendo derechos humanos, terminan detenidas arbitrariamente por motivos políticos.
Continuamos en Venezuela, pues una investigación revela que como consecuencia de las restricciones a la libertad de prensa y expresión en ese país, un importante número de venezolanos recurren a las redes sociales para mantenerse informado. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Especialistas en el área de comunicación coinciden en que con el paso de los años el ecosistema de medios en Venezuela se ha ido estrechando marcadamente a consecuencia de una política de Estado que mediante la creación de mecanismos jurídicos y la persecución ha fomentado la censura y autocensura. En ese sentido, la investigación Consumo Informativo y Cultural en Venezuela, elaborado por académicos e investigadores de varias organizaciones, entre ellas Espacio Público, en conjunto con la Embajada de la Unión Europea en Caracas, expone cómo las audiencias fueron migrando de plataformas, buscando fuentes de información conforme se han ido cerrando los espacios de libertad. Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, resaltó que una encuesta utilizada para la investigación reveló que el 43,4% de las personas que visitan páginas web de noticias llegan a los portales a través de WhatsApp.
Un medio digital en Venezuela o alguien que quiera hacer llegar información tiene que tratar de hacerla circular por WhatsApp y por las otras vías también.
Correa resalta que para los venezolanos la radio sigue siendo uno de los medios más importantes por su nivel de penetración y alcance, lo que afirma explica la arremetida registrada en los últimos años.
La radio es el medio que hace compañía, especialmente en zonas rurales, en zonas más. Es el medio más cercano. Además, como viejo profesor de radio, la radio siempre está cerca del corazón.
De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, entre 2003 y 2018 se produjo el cierre de 215 medios de comunicación en el país y entre enero y octubre del año pasado, 79 estaciones de radio fueron cerradas. El gobierno, sin embargo, sostiene que la libertad de expresión está garantizada en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:27 minutos del mediodía y continuamos ahora con noticias internacionales. Ucrania dijo que su capital, Kiev, ha sufrido el ataque ruso más poderoso desde la primavera. La agencia francesa de prensa amplía.
Kiev afirmó que su defensa antiaérea derribó más de una veintena de misiles crucero y numerosos drones de asalto de fabricación iraní. El jefe de la administración militar de la capital dio cuenta de fallecidos por la caída de escombros.
Sentimos miedo porque cuando no oyes y no ves es una cosa, pero cuando vi todo esto con mis propios ojos me dio mucho miedo. Miedo y odio hacia ellos, eso es todo. Lo siento mucho por las personas que resultaron heridas. Ayudaremos en todo lo que podamos.
A comienzos de la invasión rusa en febrero del año pasado, Moscú atacaba sistemáticamente a las ciudades ucranianas, pero tales asaltos han disminuido al agotarse las existencias rusas y aumentado las defensas ucranianas. Kiev, por su parte, aumentó las agresiones con drones dentro de Rusia. Las autoridades rusas dijeron el miércoles que sus defensas aéreas rechazaron un ataque en el aeropuerto de Peskov, situado a unos 800 kilómetros de Ucrania y cerca de las fronteras con Letonia y Estonia. No hay víctimas, gracias a Dios. Se está aclarando la magnitud de los daños. Todos los servicios trabajan sobre el terreno. El Ministerio de Emergencias, citado por la agencia de prensa rusa RIA Novosti, informó que dos aviones de transporte pesado se incendiaron por el ataque.
Por su parte, el Vaticano dijo que el Papa Francisco no tuvo la intención de glorificar al imperialismo ruso cuando ensalzó a los zares del pasado viernes en un diálogo que sostuvo con jóvenes rusos. Francisco había dicho a los jóvenes que deben recordar que son herederos de zares como Pedro I y Catalina II. Los dos monarcas expandieron Rusia hasta convertirla en un enorme imperio en los siglos XVII y XVIII y son mencionados a menudo por el presidente Vladimir Putin para justificar sus acciones.
Ucrania, por su parte, calificó las declaraciones del Papa Francisco de profundamente lamentables. El Vaticano dice que Francisco quiso animar a los jóvenes a preservar y promover todo lo positivo del gran patrimonio cultural y espiritual ruso y ciertamente no exaltar la lógica imperialista.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones de Cuba y del resto del mundo en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
Radio Martí.